Gracias, Ainara. Permítanme que les presente ahora a Rafael Yuste. Señor Yuste, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rafael Yuste es neurobiólogo, es catedrático de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y actualmente lidera el Brain Activity Map Project, un superproyecto de investigadores de diferentes ramas del conocimiento y de muchos países que ha sido apadrinado por el presidente Barack Obama. El mapa del cerebro pretende conocer el funcionamiento del órgano clave para los humanos, el órgano del que paradójicamente menos cosas sabemos. Y el profesor Yuste está en San Sebastián participando en Quantum 13, Pasión por el Conocimiento, invitado por el Physics Center de Pedro Miguel Echenique, a quien creo, señor Yuste, que le une un vínculo de admiración mutua, ¿no?
Sí, de hecho le conozco a Echenique desde que estuvimos juntos en Cambridge en los comienzos de los 80 ya. Él estaba en el departamento de física, yo estaba en el laboratorio de biología molecular. Pero déjame que te haga una precisión.
¿Sí?
Yo no soy el líder del proyecto, yo lo impulsé, pero el proyecto le pasamos la antorcha al gobierno americano y es la administración federal quienes lideran el proyecto actualmente. Yo, el momento que cogió la antorcha el presidente Obama, nos retiramos como nos correspondía retirarnos, ya que nuestro trabajo no es organizar o repartir fondos de investigación, sino nosotros somos los que estamos en los laboratorios desarrollando el trabajo.
Me refería más a eso, más al plano técnico-científico, digamos.
Sí,
¿no?
Exacto. O sea, yo ayudé a impulsar el proyecto, dando las ideas e inspirando a los administradores para que lo hicieran.
Va a ofrecer una conferencia esta tarde, 6:30, si no tengo mal la chuleta, en el Victoria Eugenia, ¿verdad?
Exacto.
El título, el mapa de la actividad cerebral, visualización de la actividad en circuitos neuronales completos. ¿No es para ustedes un reto transformar en frases comprensibles lo que son fórmulas, siglas, compuestos ininteligibles para la mayor parte de los ciudadanos? La tarea de comunicación para ustedes, sí. ¿No es un reto?
Es un reto, pero yo también estoy convencido que al final del día las cosas en la ciencia son, las ideas son relativamente simples y se pueden transmitir a cualquier persona inteligente. O sea, los científicos tenemos muchas técnicas y mucho vocabulario que un poco nos es una barrera en la divulgación, pero en la esencia, las cosas por las que nos movemos, las cosas que investigamos, son cosas que son relativamente simples, ¿no?
Explíquenos entonces, ¿en qué consiste elaborar un mapa del cerebro?
Sí, es una cosa muy, muy relativamente explicable si piensas con la metáfora de estar en el salón de tu casa por la noche viendo la televisión. Estás viendo una película, pero solo, imagínate que solo puedas ver un píxel de la pantalla, ¿no? Entonces, por mucho que veas el píxel, no te enteras de qué va la película. El cerebro, el sistema nervioso, tiene cientos de millones de miles de millones de neuronas. Y los neurobiólogos llevamos 100 años mirando la actividad de estos circuitos de neurona en neurona, de una en una, ¿no? Entonces no hemos llegado a entender cómo funciona el sistema nervioso. Entonces una posibilidad es que lo que nos falta es la visión global. Necesitamos ver la pantalla entera, ¿no? Necesitamos ver la actividad de todas las neuronas a la vez, por lo menos de una zona discreta del cerebro de un animal o de un paciente. Entonces lo que queremos es desarrollar técnicas para poder tener esa visión más global o más completa de la actividad del cerebro y que llegando con estos datos podamos nosotros, otras personas, elaborar unas teorías ya generales de cómo funcione, ¿no?
Bien, y cuando tengamos todo eso a la vista, ¿qué utilidad le damos?
Mira, esto tiene tres consecuencias importantes. La primera es científica, entender cómo funciona el sistema nervioso, que como decías bien es casi la última parte del cuerpo que no entendemos y es además la más importante porque esta es la que nos hace humanos. Nosotros somos animales definidos por nuestras actividades mentales y esas actividades mentales no surgen de la magia, sino surgen de la actividad cerebral. Entonces si entendemos el cerebro podremos entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y luego, la segunda consecuencia son consecuencias clínicas para ayudar a diagnosticar y curar enfermedades mentales y muchas enfermedades neurológicas. Y la tercera consecuencia podrían ser consecuencias económicas. El desarrollo de nuevas tecnologías siempre en la historia de la humanidad da lugar al se abran campos nuevos de la industria y de la economía que repercutan después en el progreso del futuro.
Se podría abordar, por lo tanto, el combate a algunas enfermedades para las que ahora mismo no tenemos herramientas.
Absolutamente. Yo en esto estoy pensando en las enfermedades mentales. Se conocen muy mal. No se sabe la causa de muchas, de esquizofrenia, de muchas enfermedades devastadoras. Y entonces los tratamientos que se están haciendo ahora en la psiquiatría y en muchas enfermedades neurológicas son tratamientos paliativos, pero sin atacar la causa, el problema fundamental. Entonces esperamos que las técnicas que queremos desarrollar con este proyecto a la larga sirvan de armamento para la psiquiatría, la neurología del futuro, que puedan atacar estas enfermedades e incluso curarlas, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuáles?
Esquizofrenia, el autismo, paranoia, la depresión y muchas enfermedades neurológicas, muchas epilepsias crónicas que no tengan, que no responden a fármacos. Entonces esto es ahora mismo, para muchos de estos pacientes, la única solución es la cirugía, ¿no? Que es bastante, soluciona el problema en algunos casos, pero también les puede tener consecuencias secundarias, ¿no?
Claro. Estamos hablando del plano científico aplicado a la medicina, cuando se pueda aplicar.
Exacto, sí.
Pero conocer el cerebro es fascinante, aparentemente fascinante, pero ha dicho usted, permitirá entendernos a nosotros mismos.
Sí.
Bueno, una cosa de los seres humanos es que somos imprevisibles, nuestras reacciones son imprevisibles, el plano emocional,
sí.
Vamos a tocar teclas para volvernos previsibles.
La previsión y la imprevisión igual está plantada dentro de nuestro cerebro. Igual tenemos el cerebro diseñado precisamente para ser imprevisibles. Pero yo me refería en el sentido de que no hay magia. O sea, todo el comportamiento humano, todas las actividades mentales, nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, esto está generado por los disparos de miles de millones de neuronas dentro del cráneo. O sea, no hay una realidad paralela. Está todo ahí, ¿no? Entonces, y yo creo que por eso te digo que cuando entendamos cómo funciona, habrá en algún momento una teoría general, igual que hay una teoría general de cómo funciona la genética del DNA y la doble hélice, pues una cosa parecida ocurrirá en el cerebro. Y en ese momento la humanidad por primera vez entenderá a sí misma por dentro, de una manera científica, ¿no? Y yo creo que esto va a ser un momento histórico.
¿Plantea esto algún dilema ético o lo planteará?
Lo planteará, y esto lo vemos venir, y por eso hemos pedido que estos proyectos estén supervisados por comités éticos, legales, con representación de la sociedad y de la ciudadanía, ¿no? Porque igual que todas las tecnologías, siempre que se desarrolla una tecnología en la humanidad, se puede utilizar para razones humanitarias o para razones negativas, ¿no? Entonces tenemos ya la experiencia de otras generaciones que han generalizado tecnologías científicamente muy potentes que se han mal utilizado, y por eso es necesario que esto desde el comienzo esté vaya bien enfocado y se utilice para curar a los pacientes, que es para lo que lo necesitamos, y no para manipular la actividad de la gente, ¿no?
¿Cuánto sabemos de nuestro cerebro ahora mismo?
Es difícil.
¿Se ha hablado alguna vez del 5, el 10?
Mira, no sabemos suficiente como para dar un porcentaje. Yo tengo un poco la intuición de que estamos todavía al comienzo. Nos falta como el momento de eureka, ¿no? Nos falta, es como un poco lo que ocurrió en genética, en biología molecular, antes del modelo de la doble hélice del DNA, ¿no? No hemos llegado todavía a este momento en el que digas, hay un antes y un después. Entonces estamos, desde mi punto de vista, todavía estamos en menos, el vaso está todavía a medio llenar, ¿no?
Y cuando tengan el mapa hecho, ¿podremos exprimirlo al 100% el cerebro?
Pues no lo sé, o sea, es una, Es difícil imaginarlo. Yo creo que el conocimiento del funcionamiento del cerebro nos permitirá utilizarlo de una manera más efectiva. Yo creo que en ese sentido tiene razón. Se podrá llegar a utilizarlo de una manera más eficiente, ¿no? Pero estoy un poco hablando por hablar, porque no, o sea, te digo sinceramente que no se sabe lo suficiente como para poder responder estas preguntas, ¿no?
Ya. Pero se sabe, por ejemplo, si será posible leer el pensamiento de alguien. Eso sí que es muy poco atractivo, ¿eh?
Sí.
No me gustaría que... A ver.
Mira, los pensamientos surgen de la actividad neuronal. Como te digo, no hay magia, está ahí, todo ahí, ¿no? Entonces ahora mismo no sabemos la relación entre la actividad neuronal y los pensamientos, pero en algún momento se entenderá esta relación. Y en el momento que se entienda esta relación, yo creo que se podrá leer o descifrar el pensamiento desde la actividad neuronal. Y esto se hará primero en animales y evidentemente en personas. Y como te digo, es una cosa que atenta a la privacidad del ser humano, y por esa misma razón, igual que hay reglas y leyes sobre la privacidad de datos genéticos, habrá reglas y éticas y leyes sobre la privacidad de datos neuronales, ¿no?
Bueno, podríamos entender, por ejemplo, a una persona que quizás se encuentra en coma, o a un bebé.
Exacto.
Con quienes no nos podemos comunicar.
Sí, yo creo que sí. Se podrá un poco ver por dónde van los tiros en estas personas que desgraciadamente no pueden comunicarse, ¿no? Y se podrán acceder también en muchos pacientes a estas zonas de cerebro que están aisladas, ¿no?
¿Cuántas personas están trabajando en esto?
Mira, ahora todavía no ha empezado a rodar el proyecto. De hecho, hoy, que es el 1 de octubre, empieza el año fiscal americano, aunque desgraciadamente está el gobierno,
sí, eso lo iba a decir,
cerrado, pero a partir de hoy ya empezaría a andar este proyecto, y de la manera que empieza a andar este proyecto será porque las tres agencias federales que dan soporte a la investigación en Estados Unidos, cada una por su cuenta, están elaborando una lista de prioridades para las cuales van a inyectar dinero en esta dirección. Entonces esto se abrirá una competición abierta a todos los investigadores para que manden solicitudes de becas y de financiación y de proyectos, y en un proceso de varios meses, yo creo para abril o así, se dirimirán estas competiciones, y a la gente a los laboratorios que tengan el mejor ranking les darán el dinero para que hagan su trabajo. Y esto espero que ocurra durante los próximos 10 años o 10 o 15 años, ¿no?
100 millones de dólares aproximadamente.
Esta es la partida inicial del primer año, que es una partida que a nosotros nos pareció poca. Nosotros habíamos pedido el triple para que fuese un proyecto que tuviese comparación con el genoma humano, que fue más dinero, ¿no? Pero yo creo que, como sabes bien, la situación fiscal americana no es demasiado buena, y el presidente Obama, pues yo creo, empezó de una manera cauta, pidiendo 100 millones al Congreso de Estados Unidos para empezar a andar con este proyecto, ¿no? Pero espero que aumente la partida en los próximos años.
Recuerdo perfectamente aquella madrugada y cómo hicimos de esta noticia un titular destacado. Nos pareció una noticia muy, muy atractiva, señor Yuste. Sí. ¿Qué le dijo el presidente cuando le dijo que sí?
Nosotros no tratamos con el presidente directamente, sino con su equipo de ciencia y tecnología, que por cierto son gente de primera en lo técnico y en lo personal, ¿no? Y con estos estuvimos reunidos 5 veces distintas en la Casa Blanca y tuvimos muchas conversaciones, pero si puedo resumirlo en una frase, yo te aseguro que la única... el interés que tienen ellos detrás de apoyar este proyecto es la ayuda a la humanidad. Nos pidieron expresamente que pensásemos el diseño de este proyecto como una cuestión histórica que ayudase a toda la humanidad a entendernos a nosotros mismos y a curar las enfermedades mentales, ¿no?
Evidentemente, cuando se equipara esta investigación con lo que fue la investigación del genoma humano, le estamos dando una trascendencia absolutamente histórica, sí, que va incluso más allá, porque entramos en planos que, como sugería yo antes, van más allá de lo físico, ¿no?
Sí, exacto. Es un poco la siguiente frontera. Es una cosa que tienen los humanos delante, el entender cómo funciona el cerebro y cómo eso genera la mente, y la Casa Blanca lo ha abordado de una manera como si fuera un desafío histórico. De hecho, la reunión clave, que la tuvimos en agosto del año pasado, fue la misma semana que consiguieron aterrizar el rover en Marte. Y en esta reunión tenían un modelo del rover en la mesilla al lado de donde estábamos reunidos, y empezó la reunión con el director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca diciendo: esta ha sido una buena semana para nosotros, hemos puesto este trasto en Marte, refiriéndose al rover. Y dice: vamos a ver, vamos a atacar el cerebro ahora. ¿Por qué no se entiende el cerebro? ¿Qué es lo que hace falta? No puede ser más difícil que poner esta cosa en Marte. Sí.
¿Se imagina una investigación así en España?
Yo creo que este es un desafío para toda la humanidad y todos los países, en principio, que puedan, debían contribuir. En España hay buena cantera, hay un poco las condiciones, la cultura de España son gente muy imaginativa y muy echada para adelante, muy valientes, y en este momento necesitamos este tipo de gente en este tipo de trabajos de frontera al conocimiento. Entonces, yo creo que yo animaría a los investigadores españoles y sobre todo a las administraciones que lo tomen también esto como un desafío propio y que en lo posible se incorporen a este tipo de trabajo, ¿no? Claro, no en un plan tan a lo grande como se puede hacer en Estados Unidos, pero desde quizá una labor enfocada y seria. Esto es, al fin del día, es todo como una carrera de obstáculos y de a largo plazo que se hace entre todos. Entonces hay que hacer cada persona lo que pueda, ¿no?
Se lo preguntaba desde el plano, evidentemente, de los científicos, pero también desde el plano de los políticos. ¿Usted ve a la gente, ya no en Euskadi, en España, en Europa en general, comprometida con la ciencia como puede estarlo el equipo de Obama ahora mismo?
Mira, te cuento que ayer en la inauguración el Passions for Knowledge me quedé impresionado, ¿no? Porque esto me ha demostrado directamente un apoyo social e institucional a la ciencia, por lo menos en Euskadi, de primer nivel. Estaba el Lehendakari Urkullu, el rector de la universidad, Echenique, y el teatro Reina Victoria en San Sebastián abarrotado. O sea, yo creo que con instituciones, la prensa, la sociedad detrás, apoyando a la ciencia, yo creo que esto es una buena señal, por lo menos aquí, que está bastante vibrante la cosa, ¿no? Entonces, espero que esto sea un modelo para otras partes del Estado. Porque se necesita precisamente este apoyo social. Es como lo comentaba ayer un conferenciante, que para criar científicos se necesita el apoyo de toda una sociedad, una comunidad, ¿no? Y los científicos que criemos hoy tienen la llave de nuestro futuro, ¿no?
Usted sabe que hay bastante desazón en círculos científicos en otras comunidades autónomas.
Sí, hay un problema de financiación gravísimo que no quiero menospreciarlo y que me duele en carne propia, porque tengo colegas y amigos que lo están sufriendo, y en este sentido yo querría quizá echar un mensaje de ánimo a estos científicos y sobre todo a las nuevas generaciones, a la gente joven que está pensando qué hacer con su vida, si meterse a trabajar en ciencia o no, que se animen, que consideren la ciencia como una opción no solo viable, sino necesaria para el futuro, y que un poco se aguante el temporal como se pueda, pero que con un poco la mirada frente al largo plazo y al futuro, ¿no?
Pues profesor Juste, le agradezco mucho que se haya acercado hasta nuestros micrófonos esta mañana. Disfrute de su estancia en San Sebastián, que vaya bien la conferencia de esta tarde y sobre todo que tenga mucho éxito en esa investigación, en ese trabajo sobre el mapa del cerebro. Espero que dentro de pocos años podamos hablar con usted y que nos explique ya con conocimiento de causa cómo funciona este cacharro. Un cordial saludo.
De acuerdo, muchas gracias.